Señor, gracias Señor por esta oportunidad que nos das en este momento de escuchar tu voz. Gracias Señor porque hoy lo harás a través de María José. Te damos gracias porque ella se dispone a entregarte todo, Señor. Yo soy testigo del tiempo que te has regalado para encontrarte, para hablar en nombre tuyo, para no hablar desde sus pensamientos, sino más bien desde la palabra viva que ha estado macerando en su corazón durante estas noches, estos días. Gracias, Señor, porque en su corazón puro recibe estas palabras y desde su corazón entregará estas palabras a nosotros. Todos extendemos la mano hacia María José y pedimos que el Espíritu Santo la llene de su sabiduría, llene de todos los dones que hoy necesita, dones y carismas, porque somos nosotros los que vamos a escuchar y estamos necesitados de palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de sabiduría, palabras que nos van a hacer encontrarnos con vos, Jesús. Prepara también nuestro corazón y derrama el Espíritu Santo sobre María José. Gracias, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.
Amén. Bueno, voy a aprovechar que todavía siguen parados. Porque el Evangelio de hoy nos recuerda que el terreno tiene que estar fértil para que de eso depende que la semilla que se derrame esta noche pueda dar fruto, el 100 por 1. Entonces vamos a hacer una oración, un Padre Nuestro, y pedirle que prepare el terreno de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que lo que hoy Él nos quiera regalar dé fruto en nuestra vida. Así que decimos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Ahora sí, ya pueden sentarse. Bueno, está fresquito, ¿no? A ver. Bueno, Cristina ya reveló un poquito que veníamos de viaje. Aunque nos dieron un hachazo hace un ratito atrás, yo esperaba que todos se den cuenta por mi súper bronceado, pero me dijeron que no, ni cuenta, nadie. En todo caso, acabamos de volver. Pero, como pueden ver, vengo con un resfrío de hace ya 25 días. Entonces, ¿quién se resfría cuando se va de vacaciones? Al pleno verano, cuando vas a la playa, aparentemente, yo. La cuestión es que, bueno, me enfermé, estando de viaje, pero obviamente yo decía, y lo decíamos todos, ¿quién se enferma? No nos vamos a quedar encerrados todo el día en el departamento, con tres hijos, con Gabriel, o sea, ¿para qué? Pues no, ¿ves? Entonces yo intentaba hacerme a la OPA, pero hay veces que el cuerpo te revela, aunque vos querrás o no, que estás medio agotadito. Y un día de estos, estaba yo en la piscina, con los chicos, y yo no sé, pues yo estaría flotando nomás. Y se me acerca Gabriel y me dice: ¿todo en orden? y me sacó de quién sabe de dónde. Y yo, ¿cómo? ¿Todo en orden? ¿Está todo bien? Sí, le digo, está todo bien. No, es que te veía, no sé si estabas pensando en algo o qué. Y ahí me di cuenta que la verdad es que no estaba pensando en absolutamente nada. Pensé que las mujeres no eran capaces, pero aparentemente cuando uno está enfermito, sí. Pero sus palabras fueron detonador. Sin darse cuenta, tocó un punto débil en mi vida. Porque el orden viene a ser un defecto dominante en mi persona. El desorden. Soy arquitecta. Se dice que los creativos normalmente somos un poquito más alocados. No es una regla. Habrán algunos arquitectos que son más ordenados que otros, me imagino. Pero normalmente no es nuestro fuerte. Y no es el mío. Definitivamente no es el mío. Entonces eso que me dijo, me dejó pensando. Y dije, pero a ver, Señor, ¿cuál es realmente la importancia del orden? Porque yo vivo tranquila, ¿no? Yo vivo semifeliz, aunque a veces cuando estoy haciendo algo y me acuerdo de algo que tenía que haberme acordado, que no lo anoté y que tenía que hacer y tengo 5 minutos para llegar, sí, me entra un poco de desesperación. Y de ahí, pero no, cuando resulta que, no sé, no tengo tiempo nunca para nada porque no me agendé o no me ordené lo suficiente como para que me dé el tiempo para hacer todas las cosas que quería hacer en el día, me frustro. Ah, la miércoles. Entonces sí, me desespero, me frustro. Cuando estoy tarde, quiero arrollar a todas las personas y salir volando. Bueno, resulta que evidentemente el orden es importante. Y me voy a valer un poquito del Evangelio del domingo para analizar eso. El Evangelio del domingo hablaba de la historia de Marta y María. Y no traje mi celular, lo voy a sacar aquí. Porque es importante la lectura. Sido que cuando estaba haciendo maqueta terminé pisando una vez un estilete que yo lo había puesto ahí a mi lado hace un ratito y de repente no lo encontraba y como no lo encontraba me paré y lo pillé. Bueno, dice así en Lucas 10: Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Ahora bien, Marta estaba haciendo un servicio. Si Marta no arreglaba la casa, si Marta no se ponía a hacer el locrito, si Marta no preparaba todo para el huésped de honor, entonces nadie no iba a tener dónde comer, no iba a estar bien atendido Jesús. ¿Quién le iba a invitar algo para beber? Venía de caminar en el desierto, ¿no es cierto? Un montón de detalles que no se le pueden quitar el valor. Ciertamente eran importantes. Pero resulta que el Señor le está revelando que para las cosas también hay un orden. No es que el servicio sea menor al que María se haya quedado con Jesús escuchándolo, pero sí le está indicando de que hay una cosa que se debe hacer primero. Porque el resultado de no hacer las cosas en el orden debido es que nos terminamos inquietando y agitando por muchas cosas. Esto nos sucede en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en el trabajo, ¿no es cierto? Tenemos un montón de cosas que tenemos que cumplir a lo largo del día, responsabilidades, tareas, correos que responder, no sé, problemas que solucionar, pero en algún momento, si no le damos un orden a todas las cosas y las tareas del día, no vamos a terminar completando lo que es urgente, lo que es importante, y bueno, se pasó el día y así vamos arrastrando tareas y no somos productivos en el día a día de nuestro trabajo. Y nos terminamos afanando, por eso nos estresamos, porque resulta que el día siguiente vuelvo y sigo teniendo los mismos problemas y todavía no tengo tiempo porque me llegaron 100 correos más que tengo que responder. Y aparte de eso está el WhatsApp al que tengo que responder inmediatamente, porque si uno no responde el WhatsApp inmediatamente es que nadie entiende qué es lo que le está pasando. O sea, nos vamos acumulando de cosas y nos vamos agitando. Entonces, es tan importante el orden que el Señor nos lo revela desde el primer capítulo de su palabra. Por eso es que quise también volver. Para mí el Génesis es fantástico. Me revela tantas cosas y yo los invito a leerlo y releerlo y releerlo, porque tiene una riqueza. No hay nada como el volver al origen de las cosas para poder comprender un poco mejor. Y es que así el Señor al principio nos revela un concierto que sí tiene una secuencia. Una vez hicimos un teatro, ¿se acuerdan? Aquí algunos, para la mansión, que hablaba de... ¿cuál era el tema? ¿Se acuerdan? ¿El teatro del concierto? ¿De la sinfonía?
Era... ¿quién sabe?
Bueno, pero era algo así como que de las sinfonías y no sé qué.
Era hacerlo todo en un mismo espíritu.
En un mismo espíritu, hacer las cosas en un mismo espíritu. Y entonces nosotros hicimos, hice una propuesta cómica en nuestros intentos. Hicimos una orquesta en donde cada quien tocaba cuando le daba la gana, como le daba la gana, en el tono que le parecía, ¿no es cierto? Y la canción era un desastre, o sea, no había armonía. Y el Señor nos da eso, nos enseña esa lección. En el primer dice así, en el principio, Génesis 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí no se refiere al cielo y la tierra como nosotros lo conocemos, porque el cielo y la tierra como nosotros lo conocemos viene más adelante, ¿no es cierto? Entonces ahí hay algo para ir reconociendo. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien. Y apartó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció. Día primero. Y así sigue. Dijo Dios, hay un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció. Día segundo. Y así nos va relatando un orden. No es que Dios así dijo, 1, 2, 3, que se haga todo. Él va ordenando su creación desde el principio. Yo antes de ser arquitecta quería ser bióloga, ¿ya? Son media dos polos opuestos, pero me encanta la ciencia. Y me encanta cuando tocan temas de ciencia, porque contrario a lo que los cientificistas quieren hacer creer, la ciencia para mí me revela la grandeza de Dios, la perfección de la grandeza de Dios. Es decir, yo puedo, porque a través de los siglos el hombre ha podido descubrir las ecuaciones de la gravedad, las densidades de la materia y un montón de cosas para poder crear fórmulas que me permiten a mí hacer un cálculo estructural que pueda sostener una vivienda o un edificio de 17 pisos. Oiga, eso es fantástico, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque está todo tan perfectamente formulado y reglado que está ahí a nuestro alcance para que nosotros lo podamos descubrir y utilizar. Si fuera todo hecho al azar, y porque sí, no tuviera una secuencia, no tuviera un equilibrio. Sería así como esa orquesta en donde todos tocan el instrumento como quieren, sin un pentagrama, sin una guía. Es decir, dicen los científicos que para que exista la vida desde el principio, todo tuvo que congeniar: el tiempo, la temperatura, el espacio, la presión atmosférica, un montón de cosas tuvieron que congeniar en el espacio de la punta de un alfiler para que de repente exista la vida. Es decir, todas las variables estaban perfectamente hechas para que brote la vida. Es fantástico saber que del orden surge la vida y del desorden surge el caos, la desesperación, la oscuridad, la irracionalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo ahorita apago las luces? Todinga. Y les digo, por favor, necesito que todos ahorita se levanten con las luces apagadas, lleven sus asientos a las esquinas aquí, guardarlo una esquina aquí, otra acá. Los que tienen el respaldar con raya, la silla con raya, me lo llevan a la izquierda. Los que tienen el respaldar, como una cestita, me los llevan allá. Listo, 1, 2, 3, va. Con todas las luces apagadas. ¿Qué pasaría? ¡Caos! Todos se chocan contra todos, si no se chocan con la columna, si no se chocan contra el blindex, no saben qué silla están agarrando, por ahí no agarran una silla, agarran otra cosa, ¿no? ¡Un caos! Y les aseguro que nadie va a poder llegar, porque como no estás orientado a nada, yo no sé si estoy llegando a la esquina correcta, ¿no es cierto? No hay un sentido. Bueno, ¿qué me voy con todo esto? Estando en Estados Unidos, mirando la tele y los problemas de allá, nosotros llegamos el mes de junio. El mes de junio lo han declarado como el mes del orgullo gay. Y evidentemente, donde íbamos, habían puro banderitas con arcoíris, ¿no es cierto? Y una de esas veces que me acompañaron, que fuimos al mall, yo me estaba probando unos pantalones y Gabriel se quedó afuera. Yo le escuchaba a Martina, mi hija mayor, que le decía: papá, yo quiero esta malla, a mí me encanta esta malla, pero papá, yo quiero esta malla, mamá, yo quiero esta malla. Muñeca, no, debe ser grande, aquí toda la tienda es ropa para grande. Y claro, Gabriel, que estaba afuera mirando, se sabía que la malla tenía pues los detalles de colores aquí de la banderita del orgullo gay. Y como que no sabía qué hacer, hasta que al final, bueno, dijo, pues terminó explicándole del por qué esa mallita ahorita no te la puedo comprar, porque significa que estás apoyando otra cosa. Bueno, ahí pues se salían las imágenes he visto las imágenes de festivales que hacen del orgullo gay. Y la verdad es que no es muy bonito, por decirlo poco. Y ver a estas personas, a estos actores que defienden el aborto a contra capa y espada, como si fuera un verdadero derecho, yo digo, miércoles, ¿dónde está la racionalidad en todo esto? O en nuestro medio, cuando vemos que personas que hace 2 semanas atrás pregonaban el 21F y que de repente ahora están postulando para ser senadores del MAS, como que no nos cuadra, ¿no es cierto? O sea, parece que no hay una escala de valores que nos rija. Todo parece un caos, todo vale. Estamos en la época del todo vale. Y y en la época de el Papa Benedicto XVI hizo todas sus encíclicas, fueron en base al revelar un poco el relativismo, iban en contra de esto, ¿no? Del todo vale. ¿Qué es lo que sucede con el relativismo? Que le roba el sentido a la vida. Como les decía, si no hay una orientación, si yo no tengo una orientación, yo no me voy a terminar chocando con un montón de cosas que no son las que verdaderamente valen la pena. Todos tenemos algo dentro nuestro que nos mueve a levantarnos en el día, a despertarme, a lavarme los dientes, a yo qué sé, a seguir con la rutina. Pero si yo me olvido de que el sentido mismo de la vida es Dios y es la esperanza plena de una vida eterna, y me olvido de mi vocación como ser humano, como hijo de Dios amado, y como mi vocación como persona que vive en comunidad, entonces yo empiezo a poner cualquier cosa en el centro. Normalmente nos ponemos a nosotros mismos, y el relativismo es eso. Yo pongo mis propios juicios por delante de lo que me enseña Dios. Bueno, volviendo a lo que hablábamos, ¿qué es lo primero que hace Dios cuando nos habla del caos y de la oscuridad? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Dijo Dios?
La luz.
¿Haya? Luz. Bueno, ¿habrá prendido una velita? No creo. Jesús mismo se revela como la luz, ¿no es cierto? Él dice, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Es importante que entendamos la definición de lo que se está diciendo. La luz es lo mismo que la verdad. Dios es verdad. No es una cosa abstracta y relativa ni sentimentalista. No es algo que yo puedo crear por mí mismo. Dios es. La verdad es. No se debate. No puedo decir yo que en el nombre de la tolerancia me digan, oigan, sí, 2 más 2 será 4 para vos, pero para mí es 5. No, la verdad es. Y evidentemente yo no vengo aquí a decir, a decirles que, no sé, no, las atracciones al mismo sexo están mal, que no vengo a revelarles eso hoy. Yo vengo a volverles el orden y hacerles acuerdo del orden de las cosas, tal como nos la plantea Jesús. Sí, todos tenemos un caos en nuestra vida. Tendremos situaciones que nos desesperan en el trabajo, temas económicos en la familia, situaciones de enfermedad, sin fin de problemas. Sin fin de problemas. Pero a nosotros viene Jesús y nos dice: Fernando, Fernando, ¿no? O Yunumi, Yunumi. Te afanas de muchas cosas, pero una sola es la necesaria. Porque en el momento en que yo les digo, después de decirles en la oscuridad que lleven sus sillas a cada esquina, les enciendo la luz. Entonces todo vuelve a la calma, dejamos de tropezarnos y de chocarnos y tenemos una meta clara. Yo vengo a hacerles acuerdo de que volvemos la mirada a Dios, al Dios mismo que te espera, porque Él, al ser verdad, implica que su palabra es fiel, que en Él no existen engaños y que sus promesas para cada uno de ustedes son verdaderas. Las veamos hoy o no, estén tangibles a nuestros ojos o no, Dios te dice: yo soy sosiego para el que está cansado, para el que está agobiado. Yo vengo a sanar a los enfermos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no anda más en tinieblas. Todo lo demás se ordena por sí solo. Entonces, lo primero que hagamos día a día, yo sé que hay toda una lista larga de cosas por hacer, pero para no andar afanado, estresado, agobiado, no nos olvidemos de lo que es primero. Y entonces todo lo demás se hace más fácil, no porque cambie la circunstancia, sino porque cambia nuestro propio interior, porque le hemos abierto la puerta al que nos ordena desde dentro, al Creador. Dicen por ahí que todos buscamos la felicidad. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la verdadera necesidad de todos nosotros es la paz, porque los hijos nos dan felicidad, la casa nos da felicidad, un buen matrimonio nos da felicidad, una buena educación para nuestros hijos nos da felicidad, una economía estable nos da felicidad. Pero a esa lista la podemos seguir aumentando y aumentando y aumentando, y la ansiedad no para. Pero una verdadera paz está tranquila y segura donde está, como está, en la circunstancia en que se encuentra. Y esa paz solo viene de aquella luz eterna, de la presencia del Espíritu Santo, como nos decía Cristina. Y ahora yo quiero invitarlo a que hagamos como María y nos postremos ante el Señor. Por supuesto, tuve yo mi momento ya frente al micrófono, pero ahora les toca a ustedes hablar, no conmigo. Hablar y escuchar a aquel al que vinieron a encontrarse, aquel al que les va a devolver la paz, el sentido y la certeza a sus vidas. Y les permito al Ministerio de Música que me acompañe. Y si usted ya lo conoce al Espíritu Santo, bendito sea Dios. Sabemos que los que nos hemos topado con Él, por la gracia de Dios, no nos cansamos de volverlo a pedir. Y si usted nunca se ha encontrado con Él aún, es buen momento para propiciar el encuentro. Y que sea Él el que nos revele su verdad, su luz, su paz. Aprender a conocerte y pedirte que me toques, porque hasta ahora no he tenido un encuentro con vos. Bueno es, Señor, que me toques, porque aun si ya te conozco, no puedo seguir el camino si vos no estás conmigo. Espíritu Santo, así como vos aleteabas sobre las aguas desde el principio creación, yo te pido que aletees sobre mi vida y la hagas nueva y la ordenes según la sabiduría de aquel que rige todo orden en mi vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que te hagas presente para que todas mis preocupaciones se vayan con vos y yo me quede pisando en el suelo de tu verdad, sin necesidad de divagar, de volver a la oscuridad para tropezarme de nuevo. encontrarme con vos para que vos también me reveles la verdad de mi existencia. Quiero encontrarme con mi propia verdad, Señor, porque yo no la conozco tan bien como vos. Que tu luz, Señor, y tus palabras sean lámpara para mis pasos. Y quiero decir, Señor, que yo creo en tu palabra. Que yo creo en vos, en tus promesas. Que vos sos fiel. Que en vos no hay engaño, no hay doblez. Que vos sos el principio y el fin. Y que todo aquello que ahorita rige mi vida, Señor, yo lo quiero poner en tus pies. Para que seas vos el que lo ordene. Y me restaures y me devuelvas la paz que vos me diste desde el principio, cuando me creaste, cuando me soñaste. Ven, Espíritu Santo, y derrama toda tu sabiduría en mí. Derrama todos los dones necesarios para mantener el equilibrio en mi vida, la templanza, Señor. La moderación. Rige tú todos los deseos e impulsos de mi vida. Y como yo creo en tu poder y en tu palabra, yo quiero pedirte y clamarte que seas vos el que derrame hoy, en este momento, en este lugar, el que derrame esos dones, el que me sane, el que me cubra con su paz y con su presencia. Santifícame, Señor, para ser yo también un recuerdo y un recordatorio para el mundo de la luz que proviene de lo alto. Porque todos te necesitamos. Todos necesitamos reconocer el valor y la dignidad que vos nos das como hijos tuyos. Saber que sin importar nuestros errores, vos nos llamas una y otra vez y nos restauras en tu amor. Ven, Espíritu Santo, dador de vida y santificador, don de Dios Altísimo y Señor. Normalmente yo me saldría después de la oración final, pero no me quiero ir sin dejar una, sin decir unas últimas cosas. La verdad es que vivimos en un momento en donde el sentimentalismo pareciera que es el que rige todas nuestras decisiones, en donde ni siquiera el cuerpo nos define, y todo está bajo el nombre del amor y de la tolerancia, que no podemos decir absolutamente nada, que más o menos tenemos que sentir vergüenza de poder juzgar una acción, no una persona, eso jamás. Si bien el amor es Dios mismo, el amor sin una verdad que lo guíe es igual al abandono, igual a la indiferencia. Es un como, mejor no me meto en el problema. Y de la misma manera, una verdad que no sea guiada por el amor se convierte en una crueldad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros todos aspiremos a la santidad, porque no se trata de nosotros nada más, sino se trata del mundo. Somos una comunión de personas. Y el Papa Benedicto XVI, volviendo a él, decía de que la apologética más grande no son más y más palabras, sino la belleza y la santidad, que al final de cuentas es lo mismo. La belleza y la santidad. La apologética. La apologética es como el estudio de la defensa de la fe. Es como una ciencia para defender la fe. Responde a varias preguntas de nuestra fe, de la religión y demás. Y en estos momentos en donde se cuestiona mucho las enseñanzas y la doctrina que nos ha sido dada, no se trata tanto de, como les decía, de establecer si algo está, si una persona es mala o es buena, sino de juzgar una acción tal como es. Y la tolerancia no significa que tenemos que estar de acuerdo. Más bien la definición de la tolerancia es que justamente estamos en desacuerdo con algo, pero así todo convivimos en armonía. Es decir, yo no tolero una ida a la playa con un sol bonito. Yo tolero este frío espantoso, y el viento huracanado y la humedad y todo. Yo lo tolero, bueno, ya, ni modo. Y como les decía, la belleza y la santidad son la misma cosa. Madre Teresa de Calcuta, estoy segura que no estaba de acuerdo con la religión hindú cuando estaba en Calcuta, pero no iba ella por ahí machacando a los hindús, crean en Jesucristo y si no, no les voy a dar comida, ni tampoco cuando armó el primer hospital para enfermos de SIDA en Nueva York, estaba ahí tratando de que sientan vergüenza los enfermos que entraban ahí. Pero ella sí, siempre fue muy firme en su fe y sabía que aquellas acciones no estaban bien, porque al final de cuentas se dañaban a ellos mismos. Pero ¿cuál fue la gracia más grande? Es que las personas que llegaban a su cuidado, ella solo les preguntaba: ¿quieres hablar de Jesús? Y ellos le decían: si Jesús y el Dios que vos amás se parece a vos, entonces yo me quiero volver cristiano. Lo mismo en una época en la que pregonaba el libertinaje de los 60, 70, por el mundo, aparece un hombre santo. En una época en la que se gritaba más en contra de los católicos y que era más bien popular odiarlos, aparece este papa que reúne a más gente en cada ciudad a la que llegaba que cualquier otro personaje en la historia del mundo. La belleza atrae, Porque la belleza del santo es la misma belleza que refleja la belleza de la luz de Cristo, la luz de Dios. Yo siempre los quiero exhortar a la santidad. Pareciera un poco, no sé, repetitiva. Yo misma quedo corta, muy corta, pero aún aspiro. Y los invito a hacer lo mismo. Somos llamados a ser la luz y la sal. Y si bien Dios y Jesús mismo es la luz, lo primero que Él hace es revelarnos su verdad. Nos dice, vengan. Esas fueron sus primeras palabras a los discípulos. Vengan y verán. Pero al final de su evangelio, después de estar con ellos durante 3 años y de revelarse, les dice, vayan. Ahora nosotros hemos venido porque es Cristo el que los llamó, no yo. Y hoy les dice, una vez concluido, ahora vayan, les toca a ustedes. Amén.